datos de identificación de cassette, cassette número 1, nombre de la persona que se entrevista, el licenciado Ignacio Arturo Guajardo Esquer. Realización de la entrevista, Marisela González Félix. Lugar y fecha de la entrevista, 28 de octubre de 1997. El lugar es el edificio Argua de la Ciudad de Mexicali. La entidad organizadora es el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. El propósito de la entrevista es recuperar la experiencia testimonial y vivencial del licenciado Ignacio Arturo Guajardo. El uso que se le piensa dar a la información consistirá básicamente en que la información proporcionada formará parte del archivo de la palabra del Instituto de Investigaciones Históricas, por lo que la entrevista se constituirá en un documento histórico de consulta académica. Queremos solicitarle al licenciado Ignacio Guajardo su voluntad de cooperación para que esta entrevista forme parte del archivo de la palabra del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad. ¿Está usted de acuerdo, licenciado?
Estoy de acuerdo con la solicitud que realice de que se me permita revisar
la cinta. Muy bien. El cuadro de identificación de la entrevista es Historia de Vida. Ya hay algunos datos personales que nos enviaron en su currículum, pero para efectos del archivo de la palabra sí me gustaría de cualquier manera que quedaran grabados. Y en ese sentido me gustaría empezar por que nos dijera, licenciado, el lugar y la fecha de nacimiento de usted.
Yo nací en Concord, Sonora, el 16 de junio de 1914.
Muy bien. ¿Cuáles son los estudios profesionales que usted ha realizado? Perdón. Entonces, antes de la segunda pregunta, sí, ¿nos podría decir cuándo se vino para acá, para Mexicali?
Bueno, no me vine, me trajeron como unas dos o tres semanas después de haber nacido de Cocorí, Sonora, a Mexicali, Baja California.
Ajá. ¿Y por qué se lo trajeron?
Porque para acá mi mamá fue específicamente a la casa de sus padres para que yo naciera. Y mi padre ya se había venido a vivir, como usted recuerda, en la época de la Revolución, se había venido a vivir a Caléxico, a las circunstancias muy especiales de aquel tiempo. Y entonces, inmediatamente que supo que había nacido un hombre después de tres mujeres, pues inmediatamente hizo que se viniera mi mamá. Con los medios de transporte que en aquel tiempo existían, en medio verano, con un niño de tres semanas de haber nacido, tenía que haber sido un viaje muy interesante.
O sea, su papá mandó a traer a su mamá.
Sí, sí.
Por razón de que había nacido un varón.
Sí, porque yo fui yo específicamente, digo, fue mía pues, para que yo naciera en la casa de mis padres. Él ya se había venido a vivir aquí, a Caléxico.
Ajá.
De donde vivíamos, que vivía la familia antes de Tucson. Acuérdense que era la época de la Revolución y estaba todo muy, muy alborotado.
¿Y algo le platicó su mamá de este viaje? ¿Qué nos podría platicar de
los
eso?
Los incidentes en el ferrocarril. Uh-huh. Varias experiencias. Uno, por ejemplo, que en alguna ocasión bajó del tren como se acostumbraba a bajar en cada hora de comida, sobre todo a mediodía en la noche, y vino un soldado bastante rudo, grandote, y agarró a una de las niñas, de mis hermanas, y se pegó un susto bárbaro, ¿verdad? Unas circunstancias muy especiales, y resulta que después la saludó como una persona que había en efecto recibido como empleado en la casa de su papá, de tal manera que fue un incidente nada más de momento desagradable y después agradable, pero como cosas como estas que ocurrían en el camino había muchos, porque pues México era muy chico, y sobre todo la área de aquí del norte, toda la gente de aquel tiempo al parecer pues de algo sabía de los demás, y se encontraban se encontró una vez con mucho mucho gusto a un hermano de ella, de mi mamá, que era capitán en el ejército y que traía una tropa también ahí, con ciertas actividades propias del tiempo. En el tren, en fin, hay muchas. Y luego la pasada de el tren de, o no en tren, sino que no sé en qué realmente, de Yuma o de Nyland hacia Mexicali, de aquel tiempo, pues pudo haber sido sobre un camino de madera sobre la arena. ¿Cómo se llama?
Unos durmientes,
sí. Durmientes. Puesta sobre la arena movediza, que dependía cómo estaba el viento, cómo se pasaba, qué pasaba.
Ajá. Sí, dicen que era difícil eso, ¿verdad?
Pues me imagino que era difícil, no me acuerdo.
Bueno. Entonces, así fue como se lo trajeron. ¿Y cuáles fueron las razones de que su papá se hubiese venido acá a esta región?
Bueno, como le dije hace unos momentos, lo que ocurría durante la Revolución, pues eran cosas inesperadas. Él vino a trabajar como empleado del consulado mexicano en Calexico, inicialmente como escribiente. Y de escribiente pasó a tener un despacho aquí en Mexicali. En aquel tiempo era muy interesante la cuestión de la agricultura, del algodón. Se metió en esto como una cosa incidental, pero básicamente eso lo trajo y siguió su vida aquí como abogado profesionista, atendiendo a las varias empresas, principalmente empresas extranjeras que se establecían aquí para traer el agua para sembrar algodón, para dar servicios de equipo, para moler trigo, para moler caña, en fin, empresas de esa naturaleza, que eran bien pocos los abogados que había aquí.
Más o menos, ¿en qué año se vino su papá
en 14,
para acá? También en 14. Muy bien. ¿Cuáles son los estudios profesionales que usted ha realizado, licenciado?
Pues de derecho. Yo estudié primaria, secundaria y colegio preparatorio en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Profesional, los años de profesional de derecho. Y luego me fui a la Escuela Libre de Derecho en 1937, después de haber terminado la escuela en Stanford, allá en Palo Alto. Y terminé la Escuela Libre de Derecho. Me recibí el 26 de octubre de 1942-43.
O sea, que había cursado sus estudios profesionales allá en Estados
había
Unidos.
Había cursado toda la escuela hasta la universidad. Y había estudiado 2 años de leyes, pero me convencieron de que, o me convencí que mejor fuera a terminar la escuela a México, y así es que me fui a México a estudiar toda la carrera completa.
¿Habiéndola terminado ya acá, la
me
carrera?
Me faltaba un año para terminarla allá, pero no. En aquel tiempo habría necesidad de haberse sido cambiado de nacionalidad, y ese argumento yo creo que fue el que por alguna razón me hizo que, bueno, pues me voy, porque el general Osornio, que fue el padre de un cuñado mío y el que le operó a Obregón el famoso brazo que perdió, en alguna ocasión me dijo: no tienes que hacerla 5 años, que es lo que me detenía. En 3 años yo hago que te admitan y que te revalidan algunas materias, y en 3 años terminas. Dije yo, bueno, pues me voy. Y no fueron 3 años, fueron todos los 5, porque no me permitieron doblar años.
Válgame Dios.
De modo que en total, pues yo creo que asistí a la escuela como unos de mi vida, con más de 20, 22 años, yo creo, 23.
Considerando los estudios básicos.
Todos.
Uh-huh. Bien. ¿Y así se llamaba la Escuela Libre de Derecho?
Se llama actualmente.
Bien. ¿Nos puede dar los nombres de su padre y de su madre completo?
Mi padre, licenciado Arturo Guajardo García.
Arturo Guajardo García.
Mi madre, Amelia Esquer Sayas.
Ajá. ¿Ellos dónde nacieron?
Mi padre en Nuevo León. Cerca de Monterrey.
Uh-huh.
Y mi madre en Sonora, ¿cómo se llama? En Cocorio, cerca de Cocorio, no recuerdo. Uh-huh. El nombre.
Bien. ¿Cuál era la actividad principal de trabajo que en vida desarrollaron su padre y su madre?
Mi padre,
licenciado abogado. Ajá. Y su madre en su casa. ¿Ellos todavía viven?
No. Mi padre murió en un accidente de avión viniendo de San Diego a Calexico en 1929. Un avión del ejército americano haciendo algunos indebidos, chocó contra el avión de línea, que era un avión de tres motores, de los primeros que hubo de transporte de pasajeros.
Uh-huh.
Y cayeron tanto él como se murió él, como una hermana mía, hermana mayor, perdón.
Uh-huh.
Se llamaba Amelita.
Uh-huh.
Y eso ocurrió el 21 de abril de 1929.
Uh-huh.
De tal manera que mi madre murió en 81. Uh-huh. En 81.
¿En qué fecha nacieron ellos? ¿Su padre?
Mi padre en 1983. En enero.
1883.
Uh-huh. Y mi madre en 1889.
Su madre, ¿cuáles fueron las razones de su defunción?
Pues ya era grande, murió de 91 años.
Uh-huh.
Esas complicaciones de la edad.
Uh-huh. ¿Cuántos hermanos tiene, licenciado?
Bueno, tenía originalmente 5 hermanas, ahora me queda una.
5 hermanas y usted. Uh-huh. de hombre nada más. Sí. Un hombre. Sí, se presentó el mayor, fue el gusto de su papá por lo que platicó.
Sí,
porque cuando estaba platicando eso dice que eran tres mujeres, ¿verdad? Sí.
Dos yo y las otras dos.
Uh-huh. Pues mayor todavía el gusto. Entonces, los nombres nos decía, son
los nombres de las hermanas.
Ajá.
La primera, Amelia. La segunda, Astrea. La tercera, Nerva. O yo. Y luego, Marta. Y luego, Áurea.
Uh-huh.
La que vive aún es Áurea.
Las demás ya
fallecieron.
¿Las razones del fallecimiento de ellas?
Desde algunas enfermedades. La única que murió en accidente fue la primera.
Uh-huh.
La gente había empezado.
Uh-huh. ¿El nombre de su esposa, licenciado?
Emma Araiza.
Emma Araiza.
Celaya.
¿Ella en dónde nació?
Ella nació en Mesa, Arizona.
Ajá. ¿Y en qué año se casó con ella?
Exactamente un mes después de haberme recibido del examen recepcional, el 26 de octubre, y me casé el 26 de noviembre de 1943.
¿Qué exactitud? ¿Muy qué?
Muy valiente.
Muy valiente.
Inconsciente.
¿Por qué dice muy valiente?
Un mes después de haberme recibido, uh-huh, me vine para acá.
Uh-huh. ¿Usted estaba en el Distrito Federal usted todavía?
Estudiando. Pues,
ajá. Sí. ¿Y, ¿y por qué se vino para acá?
Porque aquí, aquí había nacido, aquí había ejercido mi padre. Uh-huh. Tenía deseos de continuar
viviendo por acá. Bien. ¿Tiene cuántos hijos tiene usted?
Cinco.
Cinco. ¿Nos podría decir los nombres de ellos?
La mayor, Griselda, la segunda, Alida, y luego Arturo, a quien usted conoce.
Ajá.
Luego Juan Ignacio y Alejandro.
Ajá. Muy bien. ¿Ellos ahorita se están desempeñando en algún trabajo?
Las primeras dos son casadas, residen en Tijuana, y los últimos tres, los tres están aquí. Dos son abogados, uno es administrador de empresa.
Uh-huh. Muy bien. Ahora sí, ya después de estos datos personales que tienen que quedar ahí registrados como para mayor referencia, ¿verdad? Ya iniciaríamos propiamente con la entrevista. Y aquí se vale, y sobre todo es muy valioso el testimonio, que sea lo más descriptivo posible, ¿no? Para que nos pudiera recrear la época de la que estuviésemos hablando. ¿Cuál fue su primera actividad o su primer caso, por así decirlo, en como se trata de abogado, en el ejercicio ya en el campo de la vida profesional?
Pues mi primer trabajo fue ejercer como empleado en la oficina de mi primo, el licenciado Edmundo Guajardo, en 1944, con un sueldo de 700 pesos, y mi primer trabajo después de haber sido redactar algo, ir a algún cobro, o redactar algún contrato, no me acuerdo.
Uh-huh.
Pero sí me acuerdo que pagaron 50 pesos por un trabajo de algún tiempo.
Uh-huh. ¿Eso fue aquí en Mexicali?
Sí.
Muy bien.
No, para eso ya había tenido una junto con un primo mío, el Esteban Pedro Guajardo, cuando era estudiante. Él, habiendo trabajado aquí como abogado también, con el Esteban Pedro Guajardo, en la época de la guerra, se fue a México a pasar un tiempo y coincidió con la expulsión de los japoneses. En aquel tiempo expulsaron los japoneses, los mexicanos, y los concentraban en México y en campos de concentración. Y además de eso, les todo el dinero de los bancos que tenían los japoneses, se los incautaron. De tal manera que no podían disponer de sus bienes. Se fueron aquí, vendieron lo que tuvieron a la fecha que les dieron. Y estando allá, nosotros teníamos como, él sobre todo tenía mucha relación con los residentes japoneses en Mexicali.
Homero,
uh-huh. De esta manera que abrimos un pequeño despachito casi del tamaño de un closet y atendíamos ahí a los japoneses expulsados o reconcentrados en México.
Uh-huh.
Y durante algún año, yo creo.
¿Esto aquí en Mexicali o allá en México?
No, en México, en la capital. Ellos los habían concentrado a México.
Uh-huh.
Y no podían vivir porque no tenían forma de... Y sus bienes se los habían quitado y su dinero no podían disponer de él tampoco porque estaban en los bancos y nosotros estábamos.
Uh-huh.
Como que ahí interveníamos para ayudarles a hacer gestiones y hacer a nuestros clientes allá en México.
Uh-huh. Y dentro de esta actividad profesional que ustedes hicieron con los japoneses, ¿cuál opinión tiene en relación con esa situación en particular sobre el caso de los japoneses aquí en México?
Pues no tengo ninguna especialmente, digo, fueron cosas de la guerra. Como en Estados Unidos los habían también concentrado los japoneses, pues México, siendo aliado para esa época de Estados Unidos, hizo lo mismo, quizá por por presión o pues había, siempre había habido temor de que había muchos japoneses en aquel tiempo y desde antes que eran espías de Japón en toda esta costa. Uh-huh. Ellos conocían, de hecho conocían mejor todas las la conformación de las costas y la profundidad de las aguas, y tenían datos mejores que los mismos americanos, y desde luego mejor que nosotros los mexicanos.
Uh-huh. ¿Y pudieron ustedes como abogados ayudarles
ellos? Sí, claro, que en muy pequeña escala. Uh-huh. No teníamos más que hacer cosas de muy pequeña escala, nada importante.
Uh-huh. Bien. ¿Nos podría hacer una... yo sé que esta pregunta puede resultar un poco difícil, que nos pudiera hacer así como un recorrido panorámico de su actividad profesional, pues desde que dio principio hasta la actualidad, las cosas que ha realizado, las cosas que considera así como muy relevantes, sus...
Pues inicié como mencioné, es por hablar mucho de uno mismo, ¿no?
Sí, es que son historias de vida, no importa, o sea, es de, ¿sí?, lo que se trata de recopilar el testimonio directo del protagonista.
Bueno, pues estuve trabajando como les decía, como empleado ahí en la oficina de mi primo. Mi padre me había dejado un terreno aquí en Mexicali, y entonces conseguí dinero prestado e hice un edificio que se llama actualmente, está allá en el edificio Guajardo, en la avenida Madero, y cuando lo terminé en 1945 abrí mi propio despacho ahí, me conseguí un barril de clavos en donde que habían estado para hacer el edificio de los clavos, y una mesa de secretaria chiquita, mi máquina de escribir, y ahí abrí mi despacho y empecé a trabajar en 1945, mediados de 45. Uh-huh. Mi primer cliente importante fue, ya como independiente, fue la cervecería Tecate, que estaba regenteando un compañero de escuela mío, de Alberto Aldrete. Uh-huh. Y entonces tenía una iguala de ellos de 500 pesos.
¿Tenía qué, perdón?
Una iguala de ellos de 500 pesos. Y con eso, pues en eso, pues ya empecé a tener otros clientes aquí. Uh-huh.
¿Cómo una iguala de 500 pesos?
Una iguala mensual. Yo me pagaba 500 pesos para atender los negocios de la cervecería, que principalmente eran laborales. Había muchos problemas laborales en aquel tiempo. Yo pasaba una gran parte de mi tiempo en la Junta Central de Construcción Arbitral discutiendo contratos colectivos o resolviendo huelgas o pleitos o conflictos. Ya poco a poco pues, conseguí otros clientes, las empresas de aquí, algunas empresas aquí de Mexicali. Las principales eran las algodoneras, y los problemas que tenían, porque como las algodoneras financiaban a los agricultores, pues había siempre necesidad de hacer contratos y de ver que se cubrieran, en fin, las comisiones ahí impuestas. Luego vino una época cuando se vio la posibilidad, de que se establecieran aquí empresas extranjeras aprovechando las circunstancias especiales de la zona libre, y en efecto se establecieron, bueno, me estoy adelantando mucho porque eso ocurrió más bien después de que me cambié de oficina del 65, me vine para acá, a este espacio que ocupo ahora. Uh-huh. Este es el edificio, ya lo mencionó, el edificio Argua. Y en este tiempo se empezaron a venir empresas llamadas maquiladoras, aprovechando el hecho de que esta era una zona libre y podían importar sus insumos sin pagar impuestos o anotación temporal para sacarlos posteriormente. De tal manera que yo creo que Mexicali fue uno de los lugares donde se inició con mayor fuerza ese tipo de operaciones. Teníamos clientes entonces de Tijuana, de El Paso, de Reynosa, de Nogales, pues porque todavía no había una legislación específica para que considerara los maquiladores como que tuvieran una legislación especial para ello. De tal manera que aquí se concentraron muchos, inclusive tuvimos clientes desde Tepic también. Ya cuando se legisló más específicamente, entonces ya se empezaron a extender y hubo más abogados en toda la frontera que se dedicaran también a este tipo de operación. Había muchas objeciones inicialmente, inclusive por los empresarios, porque consideraban, y por el gobierno también, muy inicialmente, porque consideraban que era capital extranjero. Y el capital extranjero, por alguna razón, no era bienvenido. En algunas ocasiones les contestábamos que al trabajador no le importaba la nacionalidad del capital, le importaba que le dieran, pagaran un salario, ¿verdad? Viniera donde viniera.
Uh-huh.
¿Qué más?
Y dice cuando se legisló, ¿qué, perdón?
Se legisló específicamente, como no había una legislación específica durante mucho tiempo. Las actividades relacionadas con esta industria se iniciaron por ahí por 65, 60, más o menos, 65, 65, cuando había un convenio de braceros mediante el cual México mandaba a Estados Unidos trabajadores durante temporadas del año, y luego eso se suspendió, y entonces con el propósito de reemplazar o de proporcionar trabajo a la gente, a los trabajadores de la frontera, se hizo un intercambio de cartas por las autoridades de instancia americanas, en donde mostraron que verían con buenos ojos el que se abrieran algunas empresas aquí, pero muy general, digo, no había nada específico, nada más era una carta de intención, y con base en eso fue como coques, y como aquí sí se podía en Mexicali porque era zona libre, aquí fue donde, aprovechando esa carta de intención, digamos, y aprovechando la legislación específica de la zona libre, pues sí fue un hecho que aquí se pudieron establecer inmediatamente.
Uh-huh.
Cosa que se pudieron establecer desde antes. Lo único que varió fue que esta buena disposición de los gobiernos como que indujo a la gente, a los inversionistas extranjeros, a pensar en eso. Y a partir de 65, 66, se empezó a desarrollar esta cosa. En 69 o 70, no me acuerdo cuándo, y viendo que el futuro, aunque todavía había mucha oposición, sería ese tipo de trabajo, necesariamente por los capitales estaban allá, la mano de obra estaba en México, adquirí a crédito una superficie de terreno aquí al oriente de Mexicali,
uh-huh,
que ahora se llama Parque Industrial de Mexicali.
Uh-huh.
Me conseguí socios y hicimos un parque industrial.
Uh-huh.
Que pasó años de problemas, ahora ya está bien.
Uh-huh. O sea, justamente en esta coyuntura, digamos, de la situación, sí, de la legislación. Sí.
Quizá fue el primero, uno que era parte de... En esa misma época, 61, 60, nos reunimos ya en otras ideas, un grupo de amigos, y establecimos el Centro de Enseñanza Técnica de Chile. Fue en 61.
Uh-huh.
Y ahora tiene campuses en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada. Y un alumnado que excede de 4.000 alumnos.
Uh-huh. Dice que acá, nada más para que quede grabado, porque no quedó grabado en la parte anterior, que el parque industrial que ustedes abrieron fue el primer, quizá fue el primer,
sí, en México,
parque industrial en todo México.
Uh-huh.
Uh-huh. Qué interesante.
En el paso... En esa misma época debe haber habido.
Uh-huh. Entonces en el 61.
De, ¿cómo se llama ese personaje? Sí, es, no, el parque fue, no, el parque fue en los 69.
En el 69. Uh-huh. Pero en el 61 comentaba que se hizo lo del CETIS.
CETIS, sí.
Ajá. ¿Cuáles fueron las razones que los motivaron a ustedes para participar en este
esfuerzo? Bueno, porque pues no había, digo, realmente no había una escuela de estudios superiores. Había una escuela de ciencias sociales, había una escuela de enfermería, ahí enfrente, en la Cuauhtémoc. No había una escuela de estudios superiores.
Uh-huh.
Existía la universidad, pero no tenía carreras de... que sentíamos que se necesitaban aquí en México.
Uh-huh.
Y de la calidad que se necesitaban en México. En México.
Uh-huh.
Y por eso, y muchos muchachos, todos se iban a estudiar, los que se iban a estudiar se iban a Guadalajara, a Monterrey o México. Y no regresaban, no regresaban casados.
Uh-huh.
Y nunca los muchachos estaban quedando aquí.
Bueno, entonces algo más que quisiera agregar sobre este panorama general de su actividad.
Pues ya creo que ya fue mucho lo que hablaba de esta cosa.
Bueno, dentro de las cosas que yo estuve viendo y revisando en el currículum que nos proporcionaron, es que usted participó como abogado consultor del gobierno del territorio norte,
sí,
de la Baja California en el 47 hasta el 52. La pregunta que me surge a mí ahí es, ¿cuáles fueron las principales actividades que desarrolló como consultor?
Bueno, en 1947, en octubre del 47, recién entrado como gobernador el licenciado Alfonso García González, con quien yo tenía amistad desde la época en que yo estuve en México, me designó abogado consultor del gobierno. La labor principal era atender esas cosas propiamente administrativas, legales del gobierno, contestar amparos, juicios, asesorar, hacer contratos, asesorar en general. Lo que mayor trascendencia quizá fue la intervención que tuve cuando se convirtió de territorio de Estado, en donde fue mi labor principal el adaptar la legislación.
Uh-huh.
Para que del territorio pasara a Estado. La ley orgánica, todas las leyes, porque como antes regía las leyes federales, como el Código Federal, como pues todo lo que se puede, cualquier tipo de legislación local, hasta el reglamento de policía, era, como dicen, tenía de la federación. Y todo era relacionado con lo que ocurría en el Distrito Federal, o específicamente había hecho el Congreso. Todo eso hubo necesidad de adaptarse aquí. La ley de Hacienda Municipal, la ley de Hacienda Estatal, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica también de la legislatura. Todas esas cuestiones, ¿no? o existían en una forma que no era propia para un Estado, o no existían, ¿no? Porque todo eso tuvo necesidad de elaborarse o de adaptarse.
Uh-huh.
Eso fue cuando salió García González y cuando entró el licenciado, ¿cómo se llama el primer gobernador?
Braulio Maldonado.
Braulio Maldonado.
Uh-huh.
Del cual fui abogado también como instructor en la pasaparte de la tesorería durante su tiempo en el gobierno.
De la época de Braulio Maldonado también fue.
Sí, pero de la tesorería.
Ah, de la tesorería. Muy bien. Entonces, en esta parte del momento en que era territorio norte y que se convierte en estado, más o menos en esta época, ¿podría hacernos una descripción de cómo veía usted entonces al territorio de la Baja California? ¿Cuáles eran las principales limitaciones que usted veía? ¿Cuáles eran como los retos que había que alcanzar? ¿Cuál era la actividad económica que había?
Bueno, Mexicali en aquel tiempo, en 46, 78, era un pueblito de unos 30,000 habitantes. Y pues yo lo veía muy bien, había mucho polvo, desde luego. Llamaban Polvópolis, pero con mucho futuro. A partir de los 50 el algodón fue un éxito para los agricultores, fue una actividad principalísima. Mexicali fue la ciudad importante de Baja California durante muchos años. Tijuana, en cambio, pues Tijuana fue un pueblo turístico que dependía del turista, que dependía al principio de que fueran los extranjeros, después los marineros durante la guerra, que mantenían la economía de Tijuana y el juego, de modo que cuando los americanos, y también del comercio, porque la zona libre la aprovechaban muy bien los de Tijuana, trayendo mercancía muy fina, europea, y entonces hacía que la gente de San Diego, de Los Ángeles, de San Francisco, vinieran a comprar, sobre todo en la época de Navidad y en las épocas de festejo de ellos, a sus regalos en Tijuana, que era mercancía muy fina y más barata de lo que podía conseguirse en Estados Unidos porque no pagaba impuestos. De modo que eso era una gran ventaja que tenía Tijuana. Mexicali, en cambio, era una economía más sólida, más pareja con la agricultura, y era de mucho mayor envergadura de económica que Tijuana.
Uh-huh.
Pero eso cambió. Tijuana es ahora la que se tiene una economía dos o no sé cuántas veces más fuerte que la de Mexicali. Pero Mexicali, tenía el problema de las aguas saladas que enviaron los americanos allá por 60, 61, pues se pusieron bajó mucho el calacaría de las tierras y también después bajó el precio del algodón, pero vino a sustituirlo en esa época de los 60 precisamente la actividad industrial que significaba la maquiladora. Como que eso vino a compensar lo que se perdió con la agricultura, la importancia que bajó la agricultura, vino a ser compensada por la industria maquiladora.
Uh-huh.
Fue muy importante para Mexicali. Tijuana tuvo sus épocas de gran susto cuando cuando terminaron con la prohibición en Estados Unidos, en Tijuana dijeron que ya se acabó Tijuana porque ya no van a venir los turistas, no podían tomar allá licores en Estados Unidos.
Uh-huh.
Ya no van a venir para acá. Pues superaron eso y luego vino los juegos, acabaron con el juego. Se acabó Tijuana, pues no, no se acabó. Y luego vinieron las leyes de las 24 horas o 48 horas después, en donde exigían los americanos que para poder introducir a Estados Unidos alguna mercancía comprada en México, tenía que haber estado en México por lo menos 24 horas o por lo menos 48 horas después. Y como generalmente los visitas americanos son de unas horas nada más, pues no calificaban para poder introducir las mercancías a Estados Unidos, no las compraron. Se acabó Tijuana, pues no, no se acabó tampoco. Ahí sigue Tijuana con todo, todas esas cosas. Y ahora Tijuana es el pueblo importante, la ciudad importante de lo que es toda la frontera.
Porque dice se acabó Tijuana y después dice pues no nos acabó.
Pues no nos acabó.
Uh-huh. En ese orden de ideas que está expresando usted, ¿cuáles serían las razones que explican por qué no se acabó cuando todo el mundo pensaba se acabó Tijuana?
Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es la industria maquiladora que vino. Otra y eso en últimas fechas, que se dejaron venir los gente de México. Eso fue una inyección de dinero y de talento y de experiencia importantísimo, que salvó, pues si no salvó, que impulsó a Tijuana por su clima, por su cercanía a San Diego. Eso a partir de hace apenas 15, 20 años. Como que eso, esa inyección de nueva gente y nueva gente con capital que vino huyendo, mucha gente acuerda, huyendo prácticamente de México para meter su dinero en San Diego o para establecerse en Tijuana y establecer, quizá invertir en, al otro lado, en fin. Eso fue, le dio un impulso muy fuerte.
¿Que vino huyendo de México, dice?
Sí, fue la cuestión a principios de la década pasada. Uh-huh. Hubo problemas, ¿se acuerda que bajó el peso?
Toda la evaluación.
Toda la evaluación.
La inflación.
Ya ha habido una inmigración a Tijuana, de, como les digo, principalmente de gente del centro de la República, que le ha dado mucho mayor fuerza empresarial a Tijuana.
Uh-huh.
El clima y la cercanía de San Diego es muy importante.
Uh-huh. También comenta de en una parte de lo que nos estaba diciendo acerca de cuáles, dice, cambió la situación de Mexicali. O sea, antes Mexicali, digamos que por lo que estaba comentando, era como lo más fuerte en relación con Tijuana.
Con la agricultura fuerte. Ajá. Que estaba. Después la agricultura tuvo su problema, tanto por la contaminación de la tierra como por la baja del precio. ¿Y por qué era un monocultivo? Y el algodón bajó el precio del algodón, pues, y no había una otra opción.
Uh-huh.
Luego se juntaron las Mexicali vivía de la agricultura. Hay circunstancias que afectan a la agricultura, pues Mexicali se apaga.
Uh-huh.
Pero viene la industria a suplir lo que se había perdido con la agricultura. Ahora la agricultura ha vuelto a renacer en buena parte porque han cambiado a otros cultivos.
Uh-huh.
Empezamos un time out, tomamos un café y avanzamos.
Ok, nos decía que del 27...
Sí, en 1927 decidió mi padre que, y mi madre, irnos a vivir a San Diego. Allí vivimos hasta 1937, cuando yo me fui a vivir a México. De tal manera que desde no regresé aquí hasta 43, 44. De esta manera que en esa uno de años de 27 a 43, pues no, uh-huh. no vivía en esta área de no.
Uh-huh. ¿Y por qué decidió irse su papá allá a San Diego?
Porque él había un despacho en Tijuana, por una parte. Por otra parte, pues consideró, yo creo que la escasez de escuelas, porque aquí ya mis hermanas habían estado a punto de terminar la high school, el caléxico.
Uh-huh.
Y quería que siguieran estudiando. Aquí no había más estudios superiores. Entre otras razones que él no me hizo partícipe de. Y nos fuimos para allá. Yo fui a la escuela a partir de entonces en el octavo año, o sea, el último de primaria allá, hasta terminar la universidad en Stanford y luego a México hasta 44. De esta manera fueron un hueco ahí muy, muy grande de que no tengo contacto directo con mexicanos.
Uh-huh. Bueno, a ver,
vamos.
Bueno, dentro de las cosas que también estuve revisando en el currículum es que tiene indicado como que fue fundador y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Ciudad de Mexicali. A mí me gustaría que pudiéramos, que nos pudiera platicar algo sobre cuáles fueron las razones de que se iniciara una organización como el Consejo Coordinador Empresarial en la Ciudad de Mexicali.
Esto se inició, probablemente, esta idea de reunirnos en la época del licenciado Eligio Esquivel, y algunos de ellos, Francisco Gallego, Mario Hernández, Armando después, Alonso Esquerra, no me acuerdo cuántos más, 5 o 6 más, nos reuníamos en el despacho y pensamos en la conveniencia de tener, de que tuviéramos una oportunidad ocasionalmente de exponer nuestros puntos de vista al gobierno. Y entonces, en efecto, nos juntamos y lo invitamos a comer o lo invitamos a hacer esto. Y además ya tuvimos un intercambio, pero también consideramos la conveniencia de exponer en ocasiones públicamente la opinión del Consejo, de este grupo de gente que denominamos Consejo Coordinador Empresarial, al cual no había nunca un presidente, sino que un coordinador, como si fuera. Y se formó también originalmente, porque muchas de estas personas que mencioné, ya no recuerdo muy bien, presidían las cámaras, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, que eran los líderes naturales de la población. Y ahí entonces empezó, y yo creo que fue seguramente antes de que hiciera esto en ninguna parte. Posteriormente, esto es totalmente informal, posteriormente cuando esto se formalizó en México, y ya existió en México una cosa semejante, con el mismo nombre, uh-huh. También coincidió en Mexicali, y aquí hicimos las escrituras correspondientes, ya lo recuerdo, hace muchos años. Pero era como un medio de representar a la sociedad y de presentar un frente al gobierno, un frente unido. ¿Sabes qué?
Uh-huh. ¿Y por qué razones de este frente unido que comenta? O sea, ¿considera que era necesario un frente unido?
Pues sí, era para oponerse, digamos, a algún acto de gobierno con fuerza, como para expresar una opinión pública en la prensa, en donde se mostraba la cuál era la forma de parecer de todo un grupo importante de gente, uh-huh. no nomás de la cámara o de un individuo, sino que de todo el sector empresarial.
¿Recuerda algo en donde haya, en algún momento de la historia de este consejo empresarial, que haya tenido que presentar su opinión de frente con el gobierno o en alguna situación particular?
Muy muchas veces, pero pues ha sido a lo largo de trascendencia. Fueron tantas que no sé, digo, no puedo decir. Una quizá en donde se presentó la pero eso fue el otro lado. Donde se presentó ahí en Unión de la Autodonera, donde se presentó, inclusive yo lo escribí, un escrito que se publicó en Washington Post para dirigido al gobierno americano en relación con el agua contaminada que estaban mandando. Que era una cosa de cultura y del gobierno, pero aquí estaban firmando pues, toda la sociedad, todo el empresarial de Mexicali. Es un ejemplo de lo que ocurrió. Pero digo, fue una actividad bastante permanente, continua, porque siempre había habido, no sé ahora cómo estoy haciendo, algunas razones para que no estar conforme con lo que estaba haciendo necesariamente el gobierno, y ahí era donde había surgido. Inclusive problemas quizá en algún tiempo laborales en donde se estaba el Consejo Coordinador, porque se estaba abusando de alguna forma con los procedimientos de huelga, por ejemplo.
¿Cómo abusando con los procedimientos de huelga?
Bueno, pues entonces, bueno, en ese tiempo apenas se iniciaba, yo creo. Hubo una época ya en los 50, unos años antes de que se iniciara, porque el Consejo de las Reuniones empezó a fines del 50, yo creo. Una empresa sola fue emplazada a huelga, por ejemplo, en un año 6 veces. Una sola empresa. Yo vivía en la Junta.
De conciliación y arbitraje.
Sí. Porque había conflictos constantemente, sobre todo en la época de Aurelio, que pasaron también la época de Esquivel, y luego con el izquierdísimo que empezó López Mateos. Yo voy en bicicleta y usted va a no sé qué cosa.
¿Cómo yo voy en bicicleta?
Él decía. La izquierda, ¿qué? La izquierda adelantada, la izquierda no acuerdo qué. Realmente no era izquierdista, pero en las épocas sí eran. Que él decía que la empresa iba en patines y el gobierno en bicicleta. Siempre esas de esas. Pero había una forma de pensar de los gobiernos hace un tiempo. De Braulio y pues que surgió a partir de Cárdenas, un tanto cuanto de los izquierdistas, donde se apoyaba mucho indebidamente la postura de los sindicatos, aunque no tuvieran la razón. Uh-huh. Y entonces eso provocó muchos pleitos en la Junta, muchos problemas en la labor, en el desarrollo empresarial. Lo que tuvo que venir, pues, la reacción, vamos a protegerlos de todo esto.
Entonces, a raíz de eso, siente que surge también la necesidad de la organización como tal.
Porque, pues, todas las cámaras de comercio, la cámara de industria, etcétera, todas las cámaras realmente no eran organizaciones que surgían de la voluntad de la persona, de los empresarios. Eso eran impuestos, era una forma que tenía y tiene, hasta para el año grado ahora, el gobierno de tener organizaciones bajo su control. La Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, eso existe por ley. porque tiene que ser y tiene que pagar. De esta manera que muchas veces los la forma de pensar de la Cámara de Comercio, los directivos sobre todo de la Cámara, que no necesariamente iban de acuerdo con la realidad empresarial.
O con los intereses de los empresarios, o con... Pues,
sí, por presiones, había presiones, había necesidad de cumplir con los requisitos que exigían las leyes respecto a las cámaras. A las cámaras, que era una forma, otra forma, digamos, del gobierno de controlar.
Uh-huh. Y esta nueva forma, como la del Consejo Coordinador Empresarial, era totalmente independiente de...
¿Cómo lo fue también la Confederación Patronal? Como también fue también una cosa mejor.
Uh-huh. Es más de entonces es
que
más
también era parte del coordinador,
la Confederación Patronal,
es el patronal local.
Uh-huh. Bien, es el centro patronal de Mexicali. Más o menos también surge en la misma época este centro patronal que el...
El centro patronal surgió en... No, esto tiene que haber sido en los 50 y... 57, 58 yo creo. La primera junta del centro patronal fue en mi despacho, aquí en... Antes de donde estaba, aquí en otro edificio.
Ajá. ¿Usted también participó aquí como fundador del
centro patronal?
Del centro patronal.
Sí, la primera junta fue. El centro patronal lo trajo, el concepto lo trajo Norberto Corella. Y uh-huh. Como yo tenía muchos clientes empresarios, pues yo creo que nos pusimos de acuerdo para invitar a todos los clientes. Y la primera junta del centro fue en el espacio.
Usted en ese entonces estaba como, más bien como abogado, más que
siempre
como...
Siempre he estado como abogado.
Ajá.
Nunca he hecho otra cosa más que eso.
Ajá. Lo que no entiendo es cómo usted participa, o a partir de qué momento, porque entiendo que usted participa como fundador y expresidente también, que fue del Consejo Coordinador Empresarial, ¿verdad? ¿Estoy bien? Entonces... ¿Cómo participa con ese carácter y yo veo fundamentalmente una actividad como profesional? O sea, ¿en qué momento, digamos, hay como
yo creo que
un doblaje ahí?
No, una consecuencia lógica de mi relación con los clientes empresarios.
Uh-huh.
Una relación con grupo, de que platicamos de las cosas, platicamos de los problemas, pues compartimos. Tienen los mismos problemas. Yo tengo los conocimientos legales, digamos, tengo la experiencia para acudir al gobierno, tengo la amistad y la confianza, todos son amigos míos, son una...
Uh-huh.
No es que yo hubiera desempeñado un cargo empresarial, no, simple y sencillamente compartía los problemas de ellos porque yo tenía que la responsabilidad de resolver muchos de ellos, o de representarlos ante las autoridades, ante los funcionarios.
Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que no termina de quedarme muy claro. O sea, por ejemplo, para ser presidente, no sé cuáles sean los requisitos para asumir la presidencia de un consejo coordinador empresarial. O...
Del consejo coordinador empresarial, al principio no había presidencia. Hubo, al principio, digo, cuando fue una cosa informal. Cuando se formalizó, todo lo que tenía que hacer el presidente es no ser en aquel tiempo, creo que lo recuerdo, no ser presidente de ninguna cámara.
Ah, ese era uno de los principales requisitos.
Ahora quizás lo hayan cambiado, pero así fuera.
Ajá. Y entonces usted dice que como compartía los problemas, digamos, del sector empresarial y de las dificultades en las relaciones con el gobierno, o de algunas situaciones particulares con la sociedad, eso... lo fue llevando a ser representante en este caso de este sector?
Pues yo creo.
¿Sí?
Durante una época quizá sucedió esto.
¿Y en ese entonces usted no era empresario? No.